¿Cómo están, DG? ¿Están bien? ¿Están todos acá? ¿Están listos por almuerzo? Así que por lo menos invita a un amigo, entonces háblale. Tráeme algo. Por favor, vamos a abrir nuestras Biblias a Gálatas capítulo 2. Mi tarea en esta mañana es tratar de hablar sobre el tema, sobre la consistencia del Evangelio. Y el subtítulo es una ambición para mantener nuestra conducta junto con el Evangelio. Y es una invitación, el pastor Jason me escribió y tomó su inspiración de Gálatas capítulo 2, versículo 14. Lo cual dice, pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Cuando tú ves esa frase en el versículo 14, no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio. Obviamente, en la mente del apóstol, la verdad del Evangelio tenía que estar caminando junto con la conducta. Una manera de vivir. Ese versículo 14 es la manera de donde comenzamos, o la conclusión de esta sección de la historia personal, donde Marcos dice que él está defendiendo sus credenciales apostólicas. La pregunta que debemos hacernos es, ¿cuál fue la conducta? ¿Cuál es la verdad del Evangelio que ellos han abandonado? Lo que yo quisiera hacer esta mañana es tratar de expandir sobre Gálatas 2, del 14, en ese tema de la conducta con el Evangelio. Y especialmente con la ayuda de Dios, me gustaría levantar o ayudarles a entender 6 verdades relacionadas al Evangelio que tenemos que entender, levantar y aplicar si nosotros tenemos o queremos vivir bajo la conducta del Evangelio. Así que oremos y vamos a leer la palabra de Dios. Padre, confieso que no hay nada que yo pueda decir a este tu pueblo, aparte de lo que tú ya has dicho en tu santa palabra. Nosotros somos tus siervos y pedimos, habla, Señor, porque escuchamos. Creemos que tu palabra está viva. Creemos que es eficaz. Creemos que hace profundidades en nuestro corazón, en nuestra mente. Creemos cada palabra de tu boca que debemos vivir de acuerdo a ella. Creemos que tu palabra da vida. Creemos que tu palabra es suficiente para equiparnos y equipar a las mujeres y a los hombres de Dios para toda buena obra. Y pedimos, Padre, que recibamos tu palabra por lo que es la palabra de Dios, no la palabra del hombre. Ayúdanos, Señor, a confiar y a atesorarte, a verte. Ayúdanos, Señor, a disfrutarnos o disfrutar en ti. Habla. Escuchamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gálatas 2, comenzando el versículo 1. Entonces, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por causa de una revelación y les presenté el Evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación para cerciorarme de que no corría ni había corrido en vano. Pero ni a un Tito que estaba conmigo fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos para no someternos a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con vosotros. Y de aquellos que tenían reputación de ser algo o lo que eran, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Pues bien, los que tenían reputación, nada me enseñaron. sino al contrario, al ver que se había encomendado el evangelio a la de la circuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión, porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Y al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo y Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solo nos pidieron que no nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara porque era de condenar. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los de gentiles, pero cuando vinieron empezó a retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Si nosotros vamos a tener una conducta de acuerdo a la verdad del evangelio, si es nuestra ambición, si es nuestro deseo, ese es el propósito y la meta y el de nuestra vida, de caminar mano a mano con el evangelio, entonces necesitamos conocer en cuanto a las verdades del evangelio. Hay 6 verdades que yo quiero darte que se mueven de lo que Mark estaba hablando de la conducta del apostolado, del apóstol, de la vida del evangelio que produce en aquellos que realmente ve, da fruto. De lo que primero que vamos a ser consistentes es con el evangelio de los apóstoles. Caminar con el evangelio, tenemos que ser consistentes con los apóstoles. Los apóstoles de nuestro Señor, que muestran el contenido de nuestro evangelio de nuestro Señor. Por eso es que Pablo fue a Jerusalén, al del 1 al 2, porque quería saber si ellos tenían realmente caminando en serio, o si habían corrido en vano. Ellos querían asegurarse que estaban consistentes con el evangelio de los apóstoles de la iglesia. Ahora, mis amados, si esto es una pregunta en la mente del apóstol, tiene que ser una pregunta en nuestra mente también. Aunque tengamos el evangelio correctamente, no puede ser tomado a la ligera. El evangelio que predicamos realmente es el evangelio que el apóstol predicó. Esa es la pregunta que tenemos que hacer en todo el tiempo, en todo el ministerio, en toda la mente del pastor. Porque algo extraordinario pasó con Pablo. Él dice en el versículo 2 que él recibió el evangelio por revelación de Cristo. Ahora, vemos en esta mañana, en Gálatas 1 al 2, que yo no te tengo la palabra que no fue el evangelio de hombres, porque yo no recibí el evangelio de ningún hombre, no se me fue enseñado, sino que yo lo recibí por medio de la revelación de Jesucristo. Y por 3 años Pablo tenía este evangelio sin la confirmación de los apóstoles en el capítulo 1, versículo 15 al 16. Pero esta es una cosa maravillosa, que aunque él recibió este evangelio por revelación divina y aunque él lo estuvo predicando por 3 años, él no descansa en la autoridad suya o su experiencia. Él no deja la pregunta que si el evangelio está consistente con su experiencia. Es una humildad. Él va al capítulo 1 a las iglesias que hablaban el mismo evangelio que él estaba predicando, y él va a Jerusalén en el capítulo 2 a someterse y someter la revelación de Cristo para autenticarlo con los ancianos y los apóstoles de la iglesia en Jerusalén. Si el evangelio de Pablo es otro evangelio, entonces por las palabras de Pablo, como Mark dijo en la mañana, él debería ser anatema, condenado. El mensajero no es más grande que quien lo envía. El mensaje prueba el mensajero, la legitimidad del mensaje de Pablo y la legitimidad del mensaje de la enseñanza era la consistencia con el mensaje de con los apóstoles. Mis amados, si alguien nos dice que nosotros tenemos el evangelio equivocado, nosotros tenemos que escuchar. Pero si ellos no hacen la tarea de llevarnos al evangelio, los apóstoles, entonces no los escuchamos. Nosotros queremos predicar lo que fue predicado por aquellos primeros en la iglesia de Cristo, en la iglesia primitiva, y que ha sido preservada en nosotros en su palabra. Otra cosa que nosotros tenemos que hacer en el versículo 7 al 8, el capítulo 2, cuando Pablo visitó, reconocieron que la sabiduría de Pablo, cuando se dieron cuenta que yo había sido encomendado con el evangelio a los de la incircuncisión. Ellos escucharon el mensaje de Pablo, el mismo mensaje que ellos habían recibido de Jesucristo. Y así que el punto número 2, se dieron cuenta la legitimidad de un evangelio específico, una etnia. Te das cuenta, versículo 7, encomendado al evangelio a los incircuncisión, como Pedro se había sido a los de la circuncisión. Hay una división entre alcanzar a ciertas etnias. Sí, aún así, que es el mismo Dios que está trabajando en cada ministerio. En versículo 8, mira con esto. Porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Lo cual obviamente incluye una cuarta manera. Conocieron el ministerio apostólico de Pablo. Era un llamado apostólico a los circuncidados. Y quinto, también reconocieron como ellos habían comparado y estar en amistad al reconocer la gracia que se me había dado a Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí a ver la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles. Estas cinco verdades autentican o muestran la verdad del evangelio del apóstol Pablo. Tenemos que también preguntarnos para nosotros mismos. Podemos preguntarnos, ¿será que hay otros predicadores que enseñan el evangelio, confirman que nosotros enseñamos el verdadero evangelio de los apóstoles? ¿Hay una iglesia o dominación evangélica que afirma nuestra misión a cierta iglesia o a cierto grupo? ¿Será que otros predicadores e iglesias del evangelio han discernido la obra de Dios en nuestras vidas? ¿Será que hay otra iglesia o denominación que nos ha ordenado al ministerio del evangelio, o somos los únicos que hacemos esto, que nosotros somos únicos, como no tomando el ejemplo de Pablo? Quinto, ¿y será que hay otros predicadores del evangelio y de iglesia que nos reciben en la comunión con ellos mismos? Mis amados, nosotros no somos predicadores únicamente, nosotros somos consistentes con el evangelio, predicadores del evangelio de Cristo apostólico. Nosotros proclamamos a Cristo crucificado en la cruz como un sacrificio por nuestros pecados, un sacrificio sustituto en lugar de los pecadores, para llevar la santa ira y justicia de Dios en contra del mundo y del pecado. Y Cristo satisfizo todas las justas demandas de Dios para todos aquellos que se arrepienten, y Cristo ha resucitado, y darse cuenta y reconocer que Él es Señor, como Dios y Salvador, que Él toma la salvación y seguir a Cristo en obediencia, que viene por medio de la fe, arrepentirnos del pecado y servirle a Él. La promesa del evangelio es que todo aquel que se arrepiente de sus pecados y confía en Cristo como Señor y lo reciben como Salvador, como ofrecido en el evangelio, tiene perdón de pecados, adoptados a la familia de Dios, son hechos una nueva criatura, nueva creación, y tienen una eterna casa en los cielos con Dios, el cual va a ser la felicidad eterna, ver su gloria. Y ver su gloria, ser transformados en el deleite de su gloria. Que hay una casa, aparte de esto, más permanente de que este mundo, que sus placeres y sus gozos en Dios son no movidos y no son llevados. Esto es lo que el apóstol predicó. Eso es lo que nosotros tenemos que estar predicando. La misma proclamación de las buenas nuevas. Y mis amados, si tú estás acá y tú no eres un creyente y tú viniste con un amigo y tú estás acá en un lugar cristiano, no necesariamente en contra del Evangelio, o aún en tu corazón, quizás en contra del Evangelio. Tú sabes que tú no eres un creyente. Dios te ha llamado este día que tú vengas de tu oscuridad y de tu escondite y que recibas este amor en Cristo y recibas al Señor. O quizás tú estés acá y quizás como Mark dijo y estás trabajando y estás escuchando esta palabra evangelio una y otra vez. Mis amados, quiero decir buenas noticias. Buenas noticias es estas. Que Dios está enojado contigo por tu pecado. Que Dios ha propuesto salvarte a ti mismo de él, de su juicio, al sacrificar a su hijo y la resurrección de su hijo, para que entonces él pueda hacerte nuevo en su hijo, Cristo Jesús, para que tú puedas venir fuera de su ira y venir en su amor, en gracia y en gloria, y puedas compartir con él por el resto de la eternidad. Él ofrece esto a ti hoy gratuitamente. Recíbelo, créelo. Confía en Cristo. También queremos tener una ambición del mismo evangelio y también queremos ser consistente con la suficiencia de la cruz. No simplemente la enseñanza de los apóstoles, pero también la suficiencia de las escrituras que Cristo mismo está diciendo en Gálatas 2, 3. Pero ni aun Tito que estaba conmigo fue obligado a circuncidarse aunque era griego. Ahora, eso quiere decir que hay mucho pasado, historia, pero hay algo importante aquí, un debate teológico en esta oración. La pregunta era esta, ¿será que los gentiles tienen que mantener la ley, especialmente circuncidarse para ser parte de la comunidad del nuevo pacto? ¿O puede gentiles ser salvos? Es una misma pregunta que nos hacemos en Hechos 15, versículo 1, cuando en versículo 15, 5, cuando hay una frase, cuando habían creyentes en la iglesia que eran parte de los fariseos. ¿Tú te acuerdas de los fariseos en la iglesia? Ellos van en tu iglesia también. Y estaban añadiéndole al evangelio la circuncisión. Y había ciertas preguntas que estaban yendo con preguntas teológicas. ¿Cómo puede ser que los judíos y los gentiles sean parte del nuevo pacto? ¿O cómo pueden estar separados del evangelio de los gentiles que profesan a Cristo? ¿Y será que las iglesias tienen que estar segregadas o separadas en algunos grupos? Y es esto algo que lo vemos en nuestra propia iglesia hoy día. No pierdas esto, que este debate es muy personal para mí. ¿Y cómo Tito se sintió en cuanto a este debate? Tito había colaborado con Pablo, trabajado con Pablo, se había comprometido al evangelio y a la fe cristiana. Él se arriesga a su propia vida con Pablo y como un griego va de Jerusalén y cualquiera donde tenga este debate, él estaba arriesgándose a ir a Jerusalén. Y siendo incircuncidado. Cuando estaban debatiendo enfrente de él, aun cuando quizás podía ser parte de la comunidad de adoración, de adorar, para Tito no es algo, un debate simplemente sobre membresía de la iglesia, es sobre él mismo, su persona. El debate está determinando que si su persona es completamente comprendida y es valorada, su propia alma, y afirmada por otros. Tito está parado a un lado, representando no simplemente a sí mismo, pero también está representando a todas las personas griegas de todo el mundo. Y Tito está parado ahí como un ejemplo de todas las personas. Yo no sé si tú estás viendo o sabes qué significa ser el único. Tito es el único ahí parado. Tito está parado ahí y sin lugar a dudas, sintiendo que los prejuicios que están hablando en cuanto a esta pregunta y en cuanto a la eficiencia de la cruz no son abstractos, pero son personales. Estos prejuicios tienen una cara, es su cara. Estos prejuicios están hablando de vida normal, día a día, añadirle al evangelio, motivado por exclusividad cultural y orgullo, no es, amado, un crimen. impacta gente. ¿Cómo la iglesia primitiva respondió a esta pregunta? A la pregunta de la inclusividad de Tito, preguntando que si realmente era una iglesia consistente con la palabra de Dios en la obra de Cristo, o que si era una iglesia falsa negando el evangelio de Cristo. Así que cuando Pablo escribe acá, aún Tito no fue obligado a circuncidarse, aunque era un griego. La iglesia, lo que quiere decir es que la iglesia decidió no añadirle nada a la obra terminada de Cristo. Ellos decidieron que Cristo había una obra de intercesión de Cristo, y la salvación de Tito estaba incluida en Cristo. Y Cristo, ellos decidieron que Cristo era una obediencia pasiva y activa de Cristo para ser santo y rectos a los griegos, y decidieron que Cristo pagó todo cuando Cristo murió en la cruz como un sustituto para que Tito fuera perdonado y levantó de entre los muertos por la justificación de Tito. Y porque Cristo pagó todo, todos los gentiles están añadidos acá. Ellos decidieron que no podían añadir nada a la cruz y que Cristo había comprado todo en la cruz. Y como Pablo habla también en Gálatas 5, del 2 al 6. Ve a Gálatas 5 conmigo. Él dice que no se debieran. Mira, yo, Pablo, os digo que si os dejáis circuncidar, Cristo de nada os servirá. Y otra vez testifico a todo hombre que es circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. Más de Cristo os habéis separado. Vosotros que procuráis ser justificados por la ley, de la gracia habéis caído. Pues nosotros, por medio del Espíritu, esperamos por la fe la esperanza de justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. La consistencia de estar en el evangelio quiere decir no añadirle nada a la cruz, pero encontrar la obra de Cristo en la cruz suficiente para la salvación y la inclusividad de las naciones en el pacto, en el nuevo pacto, requiere arrepentimiento y fe. Tenemos que reconocer, mis amados, que la iglesia evangélica comienza en el nacimiento para, al llegar a conclusiones opuestas a la pregunta que los apóstoles mismos consideraron. Ellos no lo hicieron añadiéndole a la cruz circuncisión. Ellos lo que hicieron es que subtractaron o quitaron en la cruz la división que existía entre las otras naciones venir a Cristo. Tú puedes leer, por ejemplo, los debates que hay. Hay muchos libros sobre los bautizos que hay en la histórica, que hay ciertas actitudes de racismo en Virginia. Como ellos vieron que la iglesia estaba, algunos afroamericanos que habían tenido fe y habían puesto su confianza en que eran bautizados pero no podían ser libres. No eran hermanos y hermanas que disfrutaban completamente la comunión en la iglesia. Ahí mismo en el nacimiento de la institución. Ahí mismo al comienzo. Así que nosotros tenemos que confesar que muchas veces somos ignorantes de este hecho. Que muchas personas saben, pero no quieren verlo cara a cara. Muchas personas han firmado ciertas doctrinas, pero no las han vivido en la práctica. Muchas aún ofrecen defensas a favor de este error, y como consecuencia muchos no están caminando con el evangelio. Ellos niegan el evangelio en este punto. Aún estamos preguntando si realmente son iglesias apostólicas, porque le están añadiendo, o si han aceptado lo que los apóstoles habían aceptado y enseñado. Si nosotros estamos tratando de mantener el evangelio y la conducta del evangelio, también nosotros tenemos que entonces abrazar la suficiencia de la obra de Cristo al incluir todas las naciones en su iglesia. Así que vamos a ver una tercera cosa. Tenemos que ser consistente con la libertad de Cristo, que Cristo ha comprado la libertad en Cristo. Lo vemos en versículos 2 y 4. Pero a un Tito que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Pablo tiene esta perspectiva en la humanidad de antes y después de Cristo en Gálatas. Antes de Cristo, Pablo dice que bajo la inspiración del Espíritu Santo todos estábamos esclavizados, éramos esclavos. Cuando tú ves Gálatas 4, versículo 3, Pablo dice: así también nosotros, mientras éramos niños, una metáfora, que no habían venido a Cristo, no habían crecido en Cristo, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Esta es esta frase que Pablo usa en Colosenses como cierta manera el ABC del sistema universal, y nos hemos sido esclavizados a esto. No solamente esto, pero antes de Cristo estábamos siendo idólatras, pero en aquel tiempo, cuando no conocías a Dios, erais siervos de aquellos que por naturaleza no son dioses. Entonces teníamos una naturaleza idólatra hacer ídolos, aún creen en el Dios Trino, en el Padre, Hijo, Dios y Espíritu Santo. El entender la creación humana, ver cómo Dios ha creado, Él es el único Dios, no hay otro Dios, todos son falsos. Y aún 1 Corintios 8, 4, son creados por Satanás. No son por naturaleza de Dios, sino que son hechos de piedra, de madera, y aún así esclavizan. Pero en Cristo encontramos libertad. Gálatas 6, 9, que aun cuando venimos a Cristo, ahora somos conocidos por Dios. ¿Cómo puedes regresar tú a los elementales principales del mundo que querían esclavizarte ahora más? Nosotros somos conocidos por Dios. Nosotros hemos sido predestinados por Dios. Y hemos escogidos por Dios y hemos sido amados por Dios en Cristo. Y Dios, en su amor infinito en Cristo, nos ha hecho libres de toda esclavitud del mundo y de los falsos dioses. Esto se ve algo pequeño y como si no supieras de la esclavitud. Si piensas que la esclavitud era algo malo, pero básicamente normal, pero para ser hecho libre, para ser realmente genuino en libertad, es algo impresionante. Dios nos ha libertado. Yo sé esta esclavitud de la idolatría como un musulmán. Yo sé cómo esclavizado yo estaba de creer en placeres en este mundo. Sí, pero aún así negar el placer que buscamos en las cosas del mundo. Pero Cristo en el Evangelio nos ha aceptado, ha roto nuestras cadenas de la esclavitud y nos ha dado libertad, nuevo corazón, nos ha levantado de la esclavitud, de la muerte, del pecado, y nos ha hecho vivos juntamente con Cristo Jesús. Él nos ha dado libertad. Y viene de Cristo. Y nos ha dado libertad. Y nos ha dado libertad de los que nos esclavizaban. Y Dios ha levantado esta bendición de estar sujetos a Cristo. Pero la libertad del Evangelio, lo cual es implicado en Gálatas 2, 4, puede ser llevado a otro extremo. Estos hermanos falsos aparentemente no les gustaba la libertad que ellos veían en la iglesia. Y tú sabes que hay ciertos hermanos que no les gusta la libertad, que son tan sospechosos, no te confían a ti con la verdad. Quizás te puede enfermarte o te puede causar dolor. Déjame darte una ley. Y quizás muchas veces no se dan a sí mismo al articular de una teología más robusta en la libertad que Cristo nos ha dado, y nos ha dado libertad en Cristo, no para articular simplemente, para articular rectamente la ley, sino que estos hermanos falsos le querían quitar la libertad. Yo no sé cuántos vieron los libros de los 12 años de esclavitud. Este hombre que ha sido libre en la esclavitud en Filadelfia, en ciertas malas ideas, donde él podía tocar el violín y estaba en una orquesta, pero en vez lo que hicieron fue lo impresionaron y lo pusieron en un hueco, donde, en un hoyo donde fue puesto en esclavitud y era estaba libre, pero ahora lo llevaron a esclavitud. Y esto es lo que los hermanos aquí están haciendo, estos falsos maestros, lo que están haciendo, querían esclavizar a los que ya estaban libres y haciendo lo opuesto del apóstol, añadiéndole al evangelio. Y una pregunta retórica en el 6:9 de regresar a las enseñanzas elementales del mundo. Es una locura cuando ya has probado la libertad que hay en Cristo. Déjame decir esto. La predicación busca la libertad de hombres y mujeres y niños de esclavizados al pecado. Y la predicación del evangelio busca no simplemente libertad o la libertad, sino mantenerlos en la libertad de Cristo. Y hay una historia de una persona que hizo tantos viajes para liberar. Se ha dicho de esta hermana Harriet Turban que muchos lo seguían a ella y muchos esclavos se ponían nerviosos y decían, no, yo mejor me regreso. No hay ninguna diferencia en cuanto a Israel, le querían regresar a Egipto. Y la historia es dicho que ella tenía una Biblia acá y ponía en la pistola, ahora, ¿tú vas a ser libre ahora o vas a morir? Yo quisiera santificar esa ilustración. El evangelio y el evangelio de la predicación es algo similar. Tú estás manteniendo personas libres en la repetición de la proclamación del evangelio, en la explicación del evangelio, no simplemente darle libertad y mostrando las riquezas de la gloria de Cristo. Tú estás liberando a las personas. Así que el evangelio produce la condición de mantener libertad. Y lo que Pablo dice eso en Gálatas 2:5. Bueno, nosotros no nos sometimos a ellos ni siquiera un momento. Porque defender la libertad, si no la defendemos, vamos a ser esclavizados nuevamente. Y fíjate el versículo 5. Para no someternos a fin de que la verdad del evangelio permanezca con vosotros. ¿Por qué no se sometieron? Para que la verdad del evangelio diera fruto. Y también la libertad del evangelio depende en defender el evangelio y la libertad que viene del evangelio. Esto es lo que hace el punto de Mark de estar motivados aún en las controversias más importantes. Yo quisiera tener el tiempo, pero como referencia, Pablo usa el mismo tema en Colosenses 2, en cabeza 2, que no seamos captivados por la filosofía, de acuerdo a la tradición humana, o de acuerdo a los espíritus de este mundo y no de acuerdo a Cristo. Y le ayuda a disfrutar la libertad. Y Pablo habla aquí en Colosenses 2 que hay cierta libertad donde tú puedes someterte al juicio o al juicio mental, o tú puedes someterte a cualquier enseñanza falsa. Donde él habla también de esto en Colosenses 2, donde el 16 al 19 habla. Y él dice de la debilidad. Y el versículo también 20 al 23 habla de la esclavitud, de la religiosidad también. Queremos crecer en el evangelio. No queremos encadernarnos los unos a los otros. Una cuarta cosa. Tenemos que ser consistentes con el evangelio. Es vivir siendo imparciales. Mira el versículo 6 conmigo. Y aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que eran nada, me importa. Dios no hace acepción de personas. Pues bien, los que tenían reputación, nada me enseñaron. Es chistoso cuando leemos este versículo que hay cierta forma en que Pablo dijo esto. Que aquellos que son como influentes, como que no me importan. Pero yo pienso que una mejor manera de interpretar esto, la actitud de Pablo aquí, puede ser que Pablo simplemente está diciendo que él no le teme al hombre. Él no está exaltando al hombre. Él está asumiendo que realmente hay un nivel normal, común en la cruz. Él está diciendo realmente hay una cualidad del evangelio, que el evangelio de los apóstoles de Cristo Jesús, cuando se aplica realmente, requiere que nos tratemos los unos a los otros sin ser imparciales. Cuando Santiago también habla de esto, en Santiago 2, 1 del 9, dice, mis hermanos, no muestres imparcialidad, mientras que tú te mantienes la fe en nuestro Señor Jesucristo, en el Dios de gloria. Porque si un hombre es vestido de cierta manera y viene a ti, si tú le puedes más atención a aquel que está bien vestido y le dices, tú siéntate aquí en este lugar, mientras que tú le dices al pobre, no, quédate aquí en mis pies. ¿No has entonces hecho distinción entre ustedes? ¿Y habéis venido a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, escuchad, ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Pero vosotros habéis menospreciado al pobre. ¿No son los ricos los que os oprimen y personalmente os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual habéis sido llamados? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si mostráis favoritismo, cometéis pecado y sois hallados culpables por la ley como transgresores. Entonces la imparcialidad o el favoritismo es pecado. Es hacer la distinción entre los hermanos. Y Santiago dice que es algo malo porque es enjuiciado con malos pensamientos. Y Santiago muestra la diferencia entre los ricos y los pobres. Y es una imparcialidad porque Santiago dice que debemos amar al prójimo. Así que cuando nosotros venimos a fe en el Señor Jesucristo, el Señor de gloria, nosotros vemos el llamado de tratar a cada persona como igual en el amor. Ese es el argumento de Santiago y de la Biblia. Si alguien dice que el defecto de la cualidad es que nadie quiere ser igual con los inferiores. En otras palabras, nosotros hemos pecado y queremos ser imparciales con la superioridad. Nosotros queremos estar arriba. Queremos cantar como que subiendo hacia arriba. No nos queremos bajar. Cuando hablamos de la igualdad, que no queremos que otras personas nos pasen al lado. Nosotros preferimos sea riqueza en Santiago 2 o el oficio en la iglesia en Gálatas 2. Y esa preferencia por ser superiores es lo que Pablo quizás suene como que está hablando mal, como que si estuviera de cierta manera criticando a los otros apóstoles, como que si hay jefes y hay personas de este tipo en la iglesia. Nosotros tenemos que ver igualdad como viendo algo hacia arriba. También tenemos que ser. Y Pablo dice que el evangelio nos trae hacia abajo. El evangelio no tiene preocupación de promocionar al hombre y su reputación. El evangelio no está preocupado sobre jerarquías o estatus social. ¿Por qué? Porque él dice que Dios no hace acepción de personas. Él no está mostrando a hombres. Esto es algo glorioso. Dios no juega con favoritismo. No comparte ninguno de nuestros prejuicios. Dios el Padre no tiene preferencias con el egoísmo del hombre. Y Pablo dice que nosotros tenemos que ser como Dios, imparciales en cómo nos tratamos los unos con los otros. El Evangelio del Reino nos lleva a profundizar en Cristo. Y mis amados, esto nos hace vaciarnos de nosotros mismos. Y de la desigualdad entre los cristianos, cuando una persona que está llena de sí mismo es imparcial consigo mismo. Vemos entonces con que nos debemos mantener, estar en participación con el Evangelio y recordar a Dios, que Dios es imparcial. Acuérdate a Cristo, que Él es humilde. Y recuerda al hombre, que el hombre es nada delante de Dios. Los cristianos que se acuerdan de esto van a hacer de la sociedad sea humilde y que no hay distinción y amor delante de las personas. Mis amados, ¿eres tú ese tipo de persona? ¿Eres ese tipo de pastor que no quiere hacer distinciones entre tus personas, entre el grupo de las personas, sino que insistir en amarlos todos por la gracia de Dios? Mis amados, también tenemos que ser sospechosos de no examinar el apoyo para los ricos o los pobres como que si fueran diferentes estatus o niveles de importancia. Hermanos, no tratemos de ser cuidadosos, de cuidar a los pobres y a los ricos de la misma manera, de ser diligentes, de cuidar al pobre, a cualquiera que sea el opresor o se jacte o insulte al Creador, que nos seamos generosos en honrarle. Y tratemos de decir la verdad en cuanto a la imparcialidad es pecado y tratarlo como tal. No hay fundamentos bíblicos que, como yo escucho, yo simplemente prefiero personas como yo. Eso es amarse a sí mismo, orgullo, imparcialidad, contrario a la nueva humanidad que Dios ha creado en Cristo por medio del Evangelio. Esta verdad que el Evangelio muestra imparcialidad también habla sobre la siguiente verdad, 5. El Evangelio produce misericordia. Tú lo ves ahí en Evangelio 2:10. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres. Lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. Me gusta esa meditación en los salmos de anoche. Es su misericordia, es más. ¿Qué amor no puede recordar lo que nosotros hemos hecho, nuestro pecado? Él no cuenta nuestros pecados. Son muchos, pero su misericordia es mucho más. Gloria a Dios que su misericordia es más fuerte que la oscuridad. Es nueva cada mañana su misericordia. Nuestros pecados, aunque son muchos, su misericordia es mucho más. La misericordia viene de Dios en el Evangelio de Cristo Jesús a nosotros. Y está supuesto a hacer que venga a nosotros y por medio de nosotros. Por ejemplo, vemos en Lucas 6:36, sé misericordio como nuestro Padre es misericordioso. Mateo 5:7, bendecidos son los que son misericordiosos porque ellos van a recibir misericordia. Mateo 18:33, en la parábola del siervo que no ha perdonado. ¿Te acuerdas lo que dijo él? Y él dijo, verdaderamente, como tú lo has hecho a uno de estos, tú lo hiciste conmigo. Y cuando se muestra misericordia, de alguna manera, es misericordia a Cristo también, un servicio a Cristo. El Evangelio de Cristo produce una imparcialidad en amor que pone el fundamento para mostrar la misericordia al pobre. Y es interesante que cuando nos damos cuenta que cuando el apóstol Pablo habla de la imparcialidad, estamos hablando sobre la empatía y la misericordia al pobre. También vemos esto en Santiago 2 y en Gálatas. Y una de las demostraciones más claras, mis amados, del pecado de la parcialidad es mostrar selectiva misericordia. Nosotros nos vemos las palabras de Dios a nosotros, dice, yo tendré misericordia en quien yo tendré misericordia. Y si nosotros hacemos eso, estamos usando entonces las palabras de Dios y pensar que las palabras de Dios son mis palabras y discernir quiénes son los pobres. Y cuando hacemos esto, nosotros pecamos. Cuando no damos misericordia, nosotros estamos desobedeciendo la palabra de Dios. Y no es que sea fácil entender esto. No es fácil para nosotros entender esto. Como nosotros somos estos creyentes que somos como viejos cuando tenemos ese jugo de tomate. Cuando nosotros tomamos y no entendemos que nosotros vemos que no éramos más legalistas. Ahora yo quisiera ser un poco más centrado en el Evangelio, en los tesoros de Cristo. Cuando nosotros caminamos de este lado y preferimos y cierta manera misericordia a un lado o la otra misericordia. Por ejemplo, podríamos tener una misericordia primaria por algunos que están en otro lado, pero también somos más difíciles con ciertos policías. O podemos decir, tenemos cierta misericordia para con los policías que tienen un trabajo muy difícil, pero también podemos ser tan difícil por nuestras expresiones, por aquellos que están siendo asesinados, no importa la circunstancia. Hace un par de años estábamos teniendo una conversación con un policía en California y discutimos nuestra perspectiva en cuanto a esto y los casos de las policías que habíamos hablado sobre todo este tipo de maltrato, y estábamos hablando y nosotros éramos parciales. Cada uno de nosotros nos pusimos a ver nuestras conversaciones con cada uno de nosotros, mirándonos a los más claro y ver que nuestra manera de pensar estábamos tratando de negar misericordia para con nosotros. Nosotros estábamos descubriendo algo que ha sido, Michael Brun escribe en hebreo, dice lo siguiente. Es bueno considerar cuánto de nuestros valores y hábitos ya están conformados a la cultura del mundo en vez de estar conectados a la cultura del reino, y nosotros simplemente no sabemos. Nosotros podemos resistir felizmente quizá la política de izquierda o derecha dependiendo de nuestra disposición política, pero ¿qué si nosotros estamos equivocados y nosotros estamos ciegos y no podemos ver? ¿Y qué si los conservadores que se levantan tanto están siendo construidos bajo su cultura y nuestra fe, están siendo manipuladas para proveer religiosidad y quizás cierta libertad en las tendencias porque solamente nos gusta? ¿O qué si nuestro progresismo que estamos promocionando es que queremos evitar la vergüenza de élites seculares? ¿O que si nosotros queremos destruir quizás sociedades como las familias para que entonces la idea social crezca? ¿Pero qué si Cristo quiere que nosotros le demos salud gratuita a los pobres? ¿Pero qué si Dios está enojado con el asesinato de los no nacidos? Tenemos que pensar que si nuestra clase media, nuestra comodidad, nuestra movilidad realmente le importa a Dios, o que si eso ha sido impuesto a nosotros por la cultura, o que no simplemente hemos aceptado, sino que los hemos bautizado. No importa dónde tú estás, en tu creencia política conservadora o progresiva, tú tienes que pensar que si realmente nuestras prácticas están conforme a la cultura del reino, o si simplemente está puesta en el juego de ideas. Cuidado con ideologías de la izquierda o de la derecha que tienen tanta confianza en que Dios está en su lado todo el tiempo. En mi experiencia es que cuando nosotros pensamos en esta manera, no siendo sospechosos, que estamos ciegos a ciertas maneras de ver las cosas, y cuando nosotros vemos por medio de un espejo, un vidrio, nos damos cuenta de esa imparcialidad y ese favoritismo que mostramos a un área y no al otro área, que son contrarios al evangelio. Quizás puede ser que hay cierto prejuicio de otras personas, y hay muchas preguntas que nosotros no estamos bien, y creer que estamos bien cuando no estamos bien. Cuando eso sucede, no estamos manteniéndonos con el evangelio de Cristo, que debe producir en nosotros cierta imparcialidad, tener misericordia con todo el grupo de personas. Así que esto nos trae al último punto. Queremos ser consistentes con la inclusión étnica y la aceptancia y la armonía que el evangelio produce. El evangelio de Cristo nos tiene que transformar nuestra identidad, y como hemos hablado la noche anterior, un hombre nuevo, como Pablo habla en Gálatas 2, está implicando en Gálatas 2, versículo 9, donde los apóstoles están articulando, hay una cierta estrategia étnica. Pedro va a los circuncidados, Pablo va a los incircuncidados, a los gentiles, y esta decisión indica que hay una inclusión misiológica de todas las etnias, de todos los grupos, pero también muestra una forma de eclesiología. Cuando ellos se dieron cuenta que había una gracia a nosotros, nos dieron el derecho de la amistad, del compañerismo. Así que los apóstoles entendieron una distinción misiológica, una división de trabajo que no estaba tratando de trabajar en la misma amistad. Entendían el evangelio, que había ciertas interacciones y una unidad en Cristo, donde había cierto separatismo, separación, donde había cierta hostilidad. Por lo tanto, es que nosotros tenemos tantas circunstancias, tanta confrontación en los versos 11, pero cuando Pedro vino, había cierta preferencia de Pablo, que cuando él vino y estaba comiendo con los gentiles, cuando vino entonces Jacobo, él se sintió y era hipócrita, y por aún mismo Bernabé fue arrastrado por la hipocresía. Pero cuando yo lo vi, que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Nosotros nos damos cuenta de la hipocresía de Pedro, ese temor de Pedro, la circuncisión, era una imparcialidad. Es por eso que no quería estar con los gentiles. Había cierto deseo de no participar. Me estoy aquí con mis amigos, no me pueden ver. Y lo que hizo fue a despreciar a los gentiles. Y fíjate cómo la hipocresía de Pedro hace que la iglesia se divide. Él se separa, se retrae. No hay lugar para la imparcialidad. Y lo que hace es rompe la amistad. No hay manera que esto suceda. Y la hipocresía también se mueve en el cuerpo, y como los judíos, aún Bernabé cayó en este pecado. Es un pecado contagioso que se mueve en todo. Y mis hermanos, nosotros no podemos pensar que somos más fuertes que Bernabé y que no estamos dados a contagiarnos de esta hipocresía. Yo he visto muchas personas que han visto: no, yo no soy una persona racista. Bueno, yo nunca les he dicho eso. Y yo me pregunto, y muchas veces quiero decir: bueno, tú puedes ser uno. ¿Has pensado que tú has sido uno? ¿Tú has pensado sobre este tema? ¿Has permitido de ciertamente ser parcial con unas personas o imparcial? ¿O son personas que son tus enemigos porque te dicen la verdad, como en Gálatas nos dice? La hipocresía nos alcanza, se riega. Y nos damos cuenta que la hipocresía de Pedro requiere confrontación. Y Pablo dice en versículo 11: yo me puse ante él. La confrontación de Pablo a Pedro era personal, a la cara de Pedro y también el público. Él quería reconocer y criticar y condenar el caso de Pedro, pero también delante de los demás. Mis amados, si nosotros no tenemos confrontación o convicciones para hablar delante de las personas, líderes de nuestras iglesias o los miembros de nuestra iglesia, no simplemente esos líderes no están con el evangelio, pero tampoco nosotros. Si nosotros no tenemos confrontación en nuestra herramienta como pastores, no, entonces estamos preparados para defender el evangelio. Muchos ministros son como leones en cuanto a la cultura pecaminosa de afuera, pero son unos pequeños pollos delante de su iglesia. Es muy fácil hablar de aquellos afuera, en la cultura, que nosotros no están en rebelión con Dios, pero toma mucho reto y fe y la llenura del Espíritu Santo para ser y tomar el rol de Pablo para decirle a otro hermano o hermana en sus caras y necesariamente públicamente, tú estás equivocado a la luz del Evangelio. Toma mucha fuerza. Yo estoy deseando donde yo no reciba emails como este y viene mucho a mí seguido. Un hombre escribe mucho, buenos días, mi hermano Taviti. Yo soy un miembro de una iglesia grande aquí en, no voy a decir el nombre, donde la palabra de Dios es predicada fielmente y lo que yo pienso fielmente. Aún así, en una ocasión han sido muchas veces para mí que la aplicación de la palabra en las relaciones raciales no es una prioridad. Así que él pregunta si yo tenía algunas recomendaciones para algunas áreas. Él dice que él está yendo a esta iglesia de muchas etnias y está diciendo que se quiere ir aún a su propio grupo. Pero no hay nadie que está hablando, que está divorciando el Evangelio y la palabra de Dios por la conducta que sí es, tiene que estar raizada en el Evangelio. Yo le dije que sí, su iglesia no fielmente presenta la palabra de Dios fielmente. Y están fallando en aplicar la palabra de Dios mismo en cuanto a este tema. Y cuando no predicamos el Evangelio en estos temas, no estamos caminando a la luz del Evangelio. Después de nuestra sesión anoche, caminé con unos hermanos. Estábamos caminando en los elevadores, hablando sobre la discusión que tuvimos sobre el racismo. Y todos ellos, los cinco de ellos, estaban de acuerdo que dijeron dos cosas. Tenían que tener un hombre blanco. Y segundo, porque nosotros nos sentimos que hombres blancos están de cierta posición, mejor que tú, a decirle a las personas blancas de la iglesia. Y en la tarea de reconciliar o de buscar, de modelar, para mantener el Evangelio, cae en nosotros, los blancos, por nuestra complacencia o nuestro silencio. Así que yo estoy diciendo esto y voy a tratar de hablar un poco esto. Yo quisiera decirte a mis hermanos evangélicos, este llamado de ser fieles al Evangelio y a la palabra, cuando aún nos negamos en la imparcialidad de la misericordia y la inclusión, lo que hablamos en Gálatas es un pecado de tu iglesia. Yo sé que yo estoy hablando aquí generalmente, pero creo que estoy hablando verdaderamente. Las iglesias que hacen paz con el racismo, con las leyes en contra de los afroamericanos y la supremacía de los blancos, todas esas iglesias han estado enseñando un falso evangelio. Aquellas iglesias como Pedro están condenados. Y mis hermanos amados, muchos de ustedes han heredado estas iglesias y su teología tiene cierta falta de una histórica, de una creencia histórica en cuanto a la verdad del evangelio. Y como sus iglesias están llenas de iglesias con de la palabra de Dios y tus iglesias son los problemas primarios, con las responsabilidades más grandes y con las oportunidades más grandes por la gracia de Dios para ayudar esta área en la iglesia en cuanto al racismo y caminar con el evangelio. Yo espero que tú recibas eso de parte mía, como un hermano que también lucha. Yo espero que tú escuches esto. Yo no estoy diciendo eso para tu daño, pero como tu hermano querido, yo también me siento como Pablo muchas veces en Gálatas cuando él tiene que hablar, tengo que hablar de este tema y hablar sobre las verdades que yo conozco imperfectamente y recibir lo que es la hostilidad en el Señor Tengo muchas preguntas. ¿Será que yo soy tu enemigo porque no he sido, te he dicho la verdad? Mis amados, cualquier vez que un hombre nos habla a nosotros con una palabra de corrección, que nos mantengamos con el Evangelio, yo creo que tenemos que entender que están amándonos. Y muchas veces es bueno la corrección y apuntarnos a Cristo. Así que déjame resumirlo de esta manera. Sí, yo déjame darte un resumen de este sermón. El Evangelio Apostólico de Cristo enfatiza la suficiencia de la cruz, lo cual produce la libertad en Cristo, de tal manera que requiere y produce trato imparcial con personas, misericordia a nuestros vecindarios y la inclusión de todas las naciones y grupos a las misiones y al compañerismo de la iglesia. El Evangelio Apostólico de Cristo enfatiza la suficiencia de la cruz y produce libertad en Cristo de tal manera que requiere y produce tres cosas: un trato imparcial con personas, misericordia con los vecindarios y la inclusión de todos los grupos en la misión y la comunión de la iglesia. El mensaje del Evangelio sin estas tres verdades es como que si fuera un sol sin las fuego, como si fuera rosas sin la fragancia, como corazón sin sangre o como playas sin el mar. Si nosotros predicamos el Evangelio añadiéndolo a la cruz, quitando la libertad de Cristo, tratando la imparcialidad como algo normal, no dando misericordia a otros, no participando en la armonía étnica, no estamos predicando el Evangelio de Cristo Jesús. Nosotros no estamos caminando en la verdad del Evangelio. Y nosotros necesitamos arrepentirnos y arreglarlo. O necesitamos entonces confrontar a otros en vez de que ellos sigan dañando y no guiando a la iglesia. Me gusta esta canción que cantamos esta mañana. Esta línea que dice que ríos de odio, de vergüenza, se sequen en Cristo Jesús. Oremos juntos. Padre nuestro Señor, damos gracias por esta interacción entre Pablo y Pedro, lo cual no sabemos, sabemos que fue difícil para ellos, pero fue medicina para nosotros. Oramos, Padre, para que tú escribiste estas verdades, para que nosotros podamos considerar sus vidas y beneficiarnos de eso. Oramos y damos gracias porque tú has puesto personas delante de nosotros, para que nosotros podamos aprender y ver, guardar el Evangelio y proclamarlo. Y te damos gracias, Señor, que tú tienes en tu palabra y nos has enseñado qué tipo de vida es consistente con el Evangelio. Y damos gracias que nuestras vidas nos ayudes y que sean apuntadas a todo tiempo al Evangelio. Así que, Padre, necesitamos tu ayuda y la llenura tuya, Señor, de mantener, Padre Celestial, la centralidad del Evangelio. Y confesamos delante de ti que te necesitamos con gran esperanza, que tú nos has amado antes de la fundación del mundo y que has comenzado una buena obra en nosotros, realmente la terminarás en nosotros en el día de Cristo Jesús. Que tú vas a moldearnos y hacernos más y reflejar más y más lo que tú nos has llamado en tu palabra. Ayúdanos, Padre. Oramos y que tú nos ayudes a ver esto más claro. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Taviri. El Señor Jesucristo, ha hecho caer esta hostilidad y que nosotros mantengamos la unidad del Espíritu. Déjame darte algunos anuncios para ir a almorzar brevemente. Alguien me dijo que hay un Kia negro que tiene la luz, las luces prendidas, y tiene un carro viniendo de Wisconsin, está prendido. Después de esta sesión, Xaviri va a estar firmando unos libros y también va a estar hablando sobre su libro que él escribió sobre reavivando la iglesia afroamericana. Van a haber cierta comida disponible también para comprar, para podernos sentar en la parte principal. Y también pueden chequear, por favor, la información en la página de la conferencia sobre alguna información de hoteles y comida. Comenzando a la 1:45, vamos a tener una discusión, un panel sobre la teología bíblica de las misiones con Gregor Bill, Jason DeRushi, Jonathan Gibson y Brian Tapp. Va a ser moderado por Dr. Andy Nacelli y ha sido patrocinado por Bethlehem y Westminster. Mientras que tú te vas, lleva todas tus pertenencias para que puedan limpiar el salón. Las puertas van a estar abiertas a la 1:15. Muchas gracias.